Este podcast es una idea original de Peregrino Errante, bajo la dirección de Dayanino Mezque y Antonio Zavala.
Hola, ¿qué tal se encuentran hoy? Nosotros estamos llevándola, como siempre, con la mejor actitud y por eso traemos con ustedes un nuevo episodio de este su podcast, Peregrino Errante.
Vagamos de tema en tema explorando la psique humana en busca de prioridades para convertirlas en verdades.
Y solo así podremos seguir nuestro camino. Me imagino de alguna forma que todas las personas hasta ahora vivas han concebido a lo largo o corto de su existencia un mundo en el que escasea el agua, siendo conscientes entonces que se trata de un recurso limitado. Así es, amigo, que no cierras la llave mientras te cepillas los dientes. Y que por ello lo más probable es que se desate el pánico y se pronuncien los más fuertes a través de la guerra, muertes, violencia, me lo imagino más o menos un escenario a lo Mad Max. Pero ¿qué pasa si un fenómeno tan apocalíptico es retratado en una ciudad irónicamente lluviosa, gris, caótica y corrupta?
Así como lo dijo Álvaro Bizama, la ciudad está viva. Respira como un animal de muchas cabezas, y garras, y corazones, y pulmones y pelos. La ciudad es un reptil enfermo que transmite las imágenes de su agonía prolongada. Lo que yo hago es vudú para sanarla, lo que he hecho por años. No sé si funciona, no sé si la ciudad sana.
Es una ironía que un lugar en donde no para de llover no se pueda beber de esa agua porque envenena.
Dice Frank Molina, un periodista con nariz de detective, que después de haber perdido su trabajo se ve sumergido en una investigación sobre una serie de asesinatos en medio de una ciudad caótica, donde el rico se hace más rico y el pobre más pobre, gracias a un gran entramado de corrupción que se gesta poco a poco desde la maquinaria política de ese lugar. ¡Y qué casualidad! Estamos en época electoral.
De esta manera da inicio Los Iniciados, con aires poéticos, introspectivos y oscuros. El universo de Mario Mendoza vuelve al cine, y esta vez de la mano del productor Rodrigo Guerrero, bajo la dirección de Juan Felipe Orozco, y los guiones de Nicolás Serrano y Esteban Orozco. Siendo una producción de Prime Video y AG Studios, y está protagonizada por Andrés Parra en el rol de Frank Molina, Aria Jara como Lady Masacre, Juan Pablo Urrego, Jorge Cao, Jefferson Quiñones, Francisco Denis y, no menos importante, la activista afromarica Lo Más Bello.
Queer, black bitch, killa. Melanina que mata más que la guerrilla. Esta bala no esquiva. Queer, black bitch, killa. Queer, black bitch, killa. Maniquís en vitrina.
Además, vale la pena mencionar que la red comunitaria Trans de Bogotá colaboró con la producción de la película para encontrar a las personas indicadas para interpretar los papeles de Gaby y de la periodista Mónica Perdón. Esta última personificada finalmente por una artista urbana, Lo Más Bello, quien usa la música como un instrumento de activismo por los derechos de la población LGBTIQ+. Resplandezca. Mario Mendoza recrea a partir de las páginas de sus libros una Bogotá con aires de decadencia. Una urbe cuyo esplendor radica en las entrañas de la clase media y baja, donde lo pomposo y lo aséptico hace que pase desapercibido el espíritu de lucha ciudadana y corrupción gubernamental que se ve eclipsada por unas cuantas calles y edificios bellos. En esta ciudad gótica donde los travestis, los vagabundos y los menos favorecidos pertenecen a una segunda categoría, pero que sus historias esbozan el martirio de estar vivos, sin desfallecer, buscando algo mejor, sin la certeza de poder encontrarlo. La manera tan ágil como Mario esboza Bogotá hace parte de su sello propio en un universo estrafalario, donde convive lo infernal y lo sagrado, lo virtuoso y lo criminal, lo deseable y lo repugnante, una ciudad monstruosa donde lo imaginable se hace real. Es evidente que en sus novelas se puede rastrear los lugares donde se recrean, así como su manera de escribir tan visceral dota a los personajes de una verosimilitud idónea para apreciarlos, creerlos e incluso llegar a identificarse con ellos, ya que oscilan entre lo normalmente aceptado y los rincones de la psiquis humana que limitan con la locura, incluso llegando a sobrepasar dichos límites.
Darle una forma física a un mundo que ya existe en el papel dista de ser sencillo. Este es el desafío que afrontan quienes adaptan al medio audiovisual a escritores que son referentes o tienen bastantes seguidores. La recompensa cuando se hace bien, por supuesto, es que esos mismos fanáticos se convierten en promotores de la película o de la serie, asegurándole al adaptador las posibilidades de continuar explorando ese camino. Este film no es el primero que surge de los libros del autor colombiano, pero tiene la peculiaridad de no basarse de una novela en específico, a diferencia de Satanás que se produjo en el 2006. Esta toma como referencia personajes que están presentes en cuatro obras del autor, publicadas entre 2013 y 2019. En dichos libros, Mario muestra y explora diferentes facetas de la condición humana, explorando los límites morales, la búsqueda de identidad y la confrontación con nuestros propios demonios internos. Así pues, en uno de estos libros, Lady Masacre, y en toda la saga, Frank Molina es un periodista perdido, no solo en su profesión, sino en sus problemas mentales y de consumo etílico. En esta, por azares de la vida, se convierte en un detective privado que se ve dentro de una investigación con tintes políticos y un meollo más grande, así como oscuro, en el que también conoce a una enigmática y audaz mujer, una feroz luchadora a quienes todos aclaman como Lady Masacre.
¡Lady Masacre!
Luego, en La melancolía de los feos, este mismo detective se ve nuevamente recogiendo pistas para encontrar al viejo amigo de León Soler, Alfonso Rivas, un hombre que ha visto en la inmensidad del mar la belleza que le fue negada. Así, dos hombres siguen los pasos de Rivas para encontrarse a sí mismos.
En Diario del Fin del Mundo, Frank Molina, detective privado, busca una mujer perdida, quien tiene una gran historia y un oscuro pasado, el cual también se cruza con el amor de dos viejos amigos. Y finalmente, en Aquelarre, es el caso más sangriento de todos. Frank Molina le sigue los pasos al imitador de Jack el Destripador, encontrándose con personajes que guardan oscuros secretos y grandes poderes. Así, en medio de una vorágine, Molina recordará que los caminos que nos llevan al infierno son retorcidos, sinuosos y laberínticos. Finalmente alcanzará el destino que vislumbró desde aquel encuentro con Lady Masacre en 2008.
Pero como se mencionó anteriormente, el film no se centra en ninguna novela en concreto. Los iniciados prefieren entrar al universo Mendoza de costado, presentando a personajes que aparecen en varias de las novelas del escritor bogotano, pero sin adaptar un título específico. Y esa decisión es el gran acierto de esta producción, pues le permite olvidarse de la fidelidad o no al texto y concentrarse en construir una atmósfera desde el comienzo. Ese bello y triste plano general de una ciudad lluviosa en la que brillan, como cocuyos burlones, las luces azules y rojas de unas patrullas que atienden un crimen.
A Ahora bien, quienes somos seguidores de Mario sabemos que Ciudad Gótica es un elemento central en la obra de Mendoza, y es maravilloso ver reflejada en la pantalla la esencia de este territorio caótico, oscuro, lluvioso, hostil, lleno de una esperanza que se resiste y un instinto de rebeldía que no cesa. La fotografía a cargo de Camilo Monsalve es espectacular y hace brillar las calles omitidas en las que se pierden vidas. Los puestos de comida de las plazas de mercado, los extramuros en los que la corrupción encuentra su hogar y esos miles de escenarios en los que la ciudad sobrevive, se quiebra y se revoluciona. La atmósfera, la ambientación y los colores de esta producción son sus puntos más fuertes. Bien dice uno de los carteles que aparecen a lo largo de la cinta: la belleza está en la calle. Indudablemente, la fotografía me hizo rememorar a Batman Inicia del 2005 y de Batman del 2022. Es simplemente espléndida. La trama de la cinta se centra en un futuro distópico y una ciudad en la que el agua potable parece haberse agotado. Sin razón aparente, en este lugar empiezan a presentarse asesinatos y desapariciones a diario, hecho detonante para que el periodista judicial Frank Molina comience a investigar el misterio detrás de estos siniestros.
A medida que Frank encuentra pistas sobre la identidad de quienes están detrás de lo que ocurre en la ciudad, el largometraje es una crítica al rol del periodismo en cualquier sociedad y a la necesidad de ejercerlo con profesionalismo y respeto, pues representa una de las pocas herramientas de control y defensa ante gobiernos autoritarios y corruptos como el que se expone en la película. Sin embargo, lo que puede verse como un juicio inicialmente se interpreta también como un homenaje a los periodistas que han defendido al pueblo, que le han mostrado lo que otros han tratado de ocultarle y que van hasta el fondo por encontrar la verdad, algo por lo que, en palabras de Frank Molina, vale la pena bajar al infierno y volverse mierda. También se aborda la forma en que se evalúa la vida de las personas cuando hay un juego de poder de por medio, y cómo la gran mayoría de la población termina convertida en peones de un enorme tablero de ajedrez para aquellos que están en posiciones privilegiadas. De la misma manera, la producción ofrece un retrato de los desplazamientos forzados, incluidos los generados por cuestiones climáticas, el recrudecimiento de la pobreza también, la corrupción instalada en quienes tienen el control y los telones que se crean para ocultar las atrocidades que se cometen. Pareciera que el futuro distópico que se presenta fuera el que hoy estamos viviendo.
Los Iniciados condensa el mensaje central de la obra de Mario Mendoza en un largometraje lleno de intriga, acción y una fuerte crítica hacia la manera en que usamos el poder. Un thriller que representa el caos hacia el que nos dirigimos como humanidad, y lo clave que es empezar a pensar en la otredad.
El enganche que uno como espectador tiene con esta película se debe en gran medida a la verosimilitud de sus actuaciones. Queremos resaltar en específico a sus protagonistas, Andrés Parra y Aria Jara, quienes se sintieron muy cercanos a sus personajes, y así lo refirieron en algunas de sus entrevistas.
Yo creo que en realidad me deja de todo. Estoy segura que no soy la misma mujer que leyó ese primer guión esa primera vez a la que soy hoy en día. Creo que me dejó un mensaje de resistencia, de lucha, de defender derechos, así no sean los míos, de saber entender las luchas de los demás también. Entonces creo que es muy importante, y eso es algo que también lo aprendí de Gaby, ¿no? Ya hablando solamente de Gaby, no de Lady Masacre, Gaby es un ser humano que es leal, sí. Pero a veces también tiene que entender que la lealtad tiene que primar hacia ella misma y no hacia lo que ella de pronto quiere. Creo que eso es algo de lo más difícil que tuvo que vivir Gaby en la película, claro. ¿No? Y fue un poder de transformación increíble.
Sí, a mí lo que me pasó fue que como lo primero que percibí fue esa soledad de Frank y me causaba mucha curiosidad en esos momentos de soledad y en esos momentos de ese hombre ahí en su casa, vuelto mierda, que oye, que pone ese huevón de música. Por ejemplo, el man en la nevera, que tendrá ese hijo de puta en la nevera. Huevos, marica, guaro que echa en la... Y uy, una playlist muy potente porque es una música muy, muy densa, muy, muy bacana. Y sí, eso era lo que yo hacía, me armé la playlist, marica, y pasé muchas horas, claro, la oía mientras leía las novelas, mientras hacía la investigación, mientras profundizaba como en los temas que me parecía importantes de Frank. Pero yo creo que aquí pasó algo muy especial y muy bonito. Se juntaron dos casualidades muy lindas. Una, un texto que yo estaba leyendo. Yo venía de una crisis actoral muy fuerte y estaba tratando de indagar cuál era mi tara. Y encontré la respuesta como un año antes. Que era... que a usted le debe pasar, y yo creo que a la gente que se dedica al arte le pasa, y es, ¿por qué estorbamos tanto nosotros? ¿Por qué opinamos tanto? ¿Por qué no simplemente dejamos que el don se manifieste? Se dice así. Hay un don que ya está. Y casi que uno es un instrumento de una inteligencia creativa, que es la que se encarga realmente. Pero nosotros estorbamos mucho. Estoy sonando parecido, no, marica, esto no me lo va a creer nadie, o fue puta, pero este cuadro es una mierda de cuadro lo que estoy pintando. Y usted nunca permite que el don se manifieste. Y hay que hacer un ejercicio que es muy jodido de quitarse. No estorbe.
Claro.
Usted no está invitado.
Claro.
Cuando digan acción, quítese. Se tienen que ir sus prejuicios, sus proyectos pasados, sus ganas de un marica premio, toda la mierda que tiene, quítela. Para que nosotros podamos actuar a través suyo. Y la otra cosa que coincidió es que a mí la película me cogió tan vuelto mierda como a Frank. ¿Sí o no? Yo un día le dije a Felipe, Felipe, acaba de pasar esto. Y el man, uy, no puede ser. Y yo, sí, güey. ¿Y cómo estás? No, pues vuelto mierda. Y el man, pues bien. Es justo lo que necesitamos.
Úselo, úselo.
¿Qué hago? Y me dice el hijo de puta, hágale usted.
Los Iniciados condensa el mensaje central de la obra de Mario Mendoza en un largometraje lleno de intriga, acción y una fuerte crítica hacia la manera en que usamos el poder. Un thriller que representa el caos hacia el que nos dirigimos como humanidad, y lo clave que es empezar a pensar en la otra edad. Asimismo, se destaca especialmente la musicalización y lo correcta que resulta para generar tensión, drama y potenciar el suspenso. La banda sonora contribuye de sobremanera. Finalmente, la obra tiene destellos de esperanza, y busca el arte y la cultura como formas de generar cambios, pero siempre teniendo de fondo el pesimismo nacido y lo que la realidad nos da. En esta cinta, esa esperanza termina por robarse la escena, y no veo nada mal de que sea de esta manera. Sin embargo, el modo fortuito y algo facilista en que algunos sucesos cierran terminaron dejando, al menos en mí, una sensación bastante extraña. Y puede que esto sea producto de que en mi concepto, el final de la cinta fue muy hollywoodense, y no dejó la amargura y dolor de, por ejemplo, Aquelarre.
Esta es una película colombiana cruda, sin tanto folclore y una alegría forzada. Esta es un poco más oscura y fría. Representa la corrupción, la violencia, las luchas de poder, la triste sociedad, el amor y la muerte que se presentan en medio de constantes traiciones. En fin, un poco de esto y un poco de aquello de lo que también es esta tierra tricolor. Y con esta gran producción que por supuesto, como siempre, les invitamos a ver, retomamos el ciclo C en Peregrino Errante, que abandonamos con uno de los mejores episodios, Pájaros de Verano, en el cual resaltamos lo que ha producido este hermoso platanar.
Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales o coméntalo con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho. También les queremos contar que tenemos una cuenta en Patreon. Además, hay categorías para que puedan pedir episodios, recomendarnos temas, compartir su opinión y discutirla con nosotros. El link para unirse se encuentra en nuestro perfil de Instagram, Amazon Music y también en Spotify.
Ah, sí, porque recuerden que nos pueden seguir en Instagram. Nos encuentran como @peregrino_errante1. Hay cositas interesantes y también pueden escribirnos.
Este episodio fue traído a ustedes por Antonio Zavala
y Dayani Namesquedo Quino, dos psicólogos que ofrecen una perspectiva analítica que no busca ser pretenciosa. Thank you.